encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos.
¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos. ¿Dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte. Es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás.
Tener frente a una madre no solamente evoca a mi propia mamá, sino todas las madres a quienes les debemos el máximo respeto, la máxima veneración y el amor más profundo que podamos tener. Yo soy Marisol Garzón y me encanta saber que usted se sienta con nosotros en la banca del parque. Hoy sentados con el doctor Luis Guillermo Pérez Casas. Él es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y es quien estuvo acompañando a las madres de Soacha, que ya van a saber de quiénes se trata, por la denuncia contra Álvaro Uribe Vélez. Doctor Luis Guillermo, bienvenido a la banca del parque.
Bueno, un gran placer, Marisol, de estar con usted y también con las madres de Soacha, que a través de su resistencia como la tuya nos han llenado de mucha dignidad, de mucha fuerza, de mucha esperanza de seguir compartiendo sus luchas.
Y también está con nosotros doña María Ubilerma Sanabria. Ella es madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, de 16 años. Él fue desaparecido el 6 de febrero de 2008 y asesinado el 9 de febrero. Doña María, bienvenida a la banca del parque, un honor tenerla acá.
Gracias por la invitación, gracias por querer escuchar, gracias por darnos ese espacio para una gran denuncia.
Y también está con nosotros una mujer que la he conocido desde hace un tiempo, pero especialmente con quien tuve la oportunidad y la dicha de viajar a Cuba cuando fuimos las víctimas y desde allí también estrechamos lazos. Es doña Luz Marina Bernal Parra, ella es madre de Fair Leonardo Porras Bernal, un joven de 26 años de educación especial que fue desaparecido el 8 de enero de 2008 y asesinado el 12 de enero de 2008. Doña Luz Marina, bienvenida a la banca del parque.
Bueno, gracias por la invitación y gracias por el apoyo incondicional que ustedes como medios nos permiten hacer esa denuncia, ya que lamentablemente tenemos que decir que los medios colombianos tienen un monopolio donde ocultan toda la verdad de lo que pasa a lo largo y ancho del país, pero creo que este medio de comunicación es fundamental para nosotros contar de la voz de las víctimas la realidad de lo que está pasando en el país.
Así es, sí señora, y un honor de verdad tenerlas acá. Recuerden que este es un convenio que tenemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, en donde estamos haciendo estos programas especiales. Si usted quiere oír este nuevamente, si usted quiere compartirlo, si usted quiere analizarlo en sus clases, en su familia, a veces parece que no tuviéramos temas y no conocemos y hablamos sin saber, usted los encuentra en los podcasts es decir, esos audios de nuestros programas locutados. Hay una plataforma que se llama iVoox, iVoox, y allí escribe Banca del Parque, o en nuestra página www.bancadelparque.com. En ella encuentra igualmente, en la pestaña donde dice la Banca del Parque, todos los programas que hemos hecho con el colectivo de abogados, que para mí es un honor poder acompañarlos. Pues voy a comenzar hablando con doña María Ubilerma Sanabria López. Doña María, contémosle a los oyentes quién es su merced y cómo está conformada esa familia donde también estuvo en su momento Jaime Steven. ¿Quién es su merced?
Yo soy una mujer sencilla, noble, como cualquiera ama de casa también. Yo soy auxiliar de enfermería, trabajé también con la Cruz Roja. Mis hijos son 9 hijos. Cuando estaba mi niño, o sea, habíamos compartido mucho con todos, pero respecto de la separación de mi hijo y todas esas cosas, y después amenazas y todo eso, tuve que alejar mis hijos de la casa, y ahorita también yo estoy lejos de la casa porque por amenazas y todo eso. Entonces ya uno no vive, sino existe, porque vivir es una cosa muy diferente. Uno comparte con sus hijos, uno hace el almuerzo de pronto con ellos, los invita, pero en este momento la verdad no puedo hacer eso porque por estar fuera de la casa, no puedo estar con ellos, ni ellos conmigo.
Jaime Steven, ¿qué lugar ocupaba?
El número 7.
¿Qué hacen esos otros hijos?
Los otros hijos están dedicados a trabajar. Hay una hija que está también exiliada lejos. Los otros hijos viven también lejos, están también trabajando. Pues yo me dediqué al legado que mi hijo me dejó, que es ir a universidades, a colegios, a departamentos, a otros países, a contar lo que sucedió con mi hijo, porque yo sé que nuestros hijos no murieron en vano, y para nosotras, para mí mi hijo es un gran héroe, porque por medio de la denuncia que hago, contando lo que a él le pasó, puedo guardar muchas vidas.
Contemos esos 16 años rápidamente de Jaime Steven. Que él se descríbalo.
16 años donde era un niño, cuando tenía 4 años, casi 4 años, me acuerdo tanto que una vez fuimos a hacer un mercado al Cafán de Quirigua. Entonces salimos de Cafán y íbamos caminando por detrás del tía, y ahí en un potrerito habían unos palos, y en esos palos habían unos alambres de púa. Entonces mi niño tenía el cabello hasta la cintura y él salió corriendo. Cuando yo vi fue que el niño se devolvió de para atrás, y yo le miro la cara y le veo la cara llena de sangre. Yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? Dios mío, mi niño. Pues era que se había enredado con el cable de ese cable, y ese cable se le enterró una púa cerquita del ojo. Y yo lo que hice fue limpiarlo. Yo dije, no, Dios mío, le limpié, y claro, tenía una cicatriz, pues más o menos, o sea, cicatriz no, sino la herida. Lo llevé a que le cogieran puntos, y pues se arrancó los puntos. Entonces yo lo que le quedé chivito, quedó chivito desde ese momento para mí. Luego, cuando fue a entrar al colegio, yo le iba a llevar a entrar al colegio con el cabello largo. Entonces la profesora no me admitió el cabello largo, de que tenía que cortar el cabello. Pues yo, como no conocía, sabía que tenía mis derechos, pero no me sabía imponerlos. Entonces pues le corté el cabello al niño, y el niño pues decía que sentía mucho frío. Entró a estudiar, y de una, el primer año que estaba estudiando, lo colocaron para hacer una presentación del zapatero. Era un zapatero que le tocó tiznarse la carita, barbucho y todo eso. Y muy juicioso, muy inteligente, le gustaba mucho cantar. Él tenía el sueño de ser médico veterinario y de ser cantante. A él le gustaba mucho la música de Antonio Aguilar, de Pedrito Fernández, y también le gustaba mucho la música cristiana. Entonces él me decía, mamita, cuando yo trabaje, yo voy a ser el mejor profesional en la música y en médico veterinario, porque para él lo más importante eran los animales, la gente de la tercera edad y los niños. Para él era muy importante eso. Entonces Yo le dije a mi niño que porque le gustaba cantar, y él me decía que quería ser grande, que quería ser muy importante. Cuando yo fui a México, que fuimos el año pasado, le cuento que para mí fue muy terrible. Yo me quebré en las tablas precisamente porque él quería ir un día a conocer a México y conocer, juntarse con aquella gente grande que cantaban rancheras y todo eso. Y nos tocó presentarnos en el telón de arena la última tarde que nos presentamos, el último día. Y pues yo me quebré mucho. Y después de eso había un foro y yo les conté el por cual me había puesto muy mal. Mi hijo también era una persona de que esa forma de tratarlo a uno, como esa forma de ser con uno, él así no para la, así para el cumpleaños o alguna cosa, para la fiesta de la madre, no me regalaba de pronto cosas que sí, un dulce o una flor, o pronto me cantaba una canción, esas canciones que a él le gustaba cantarme, como por ejemplo, le canto a la mujer de pelo blanco, la que me da su amor sin condición. Esas canciones que le gustaban a él y que me dedicaba. Yo no sé cómo él aprendió a cantar y tenía una voz tan maravillosa, porque una vez en el Día de la Madre, el Día de la Familia, que llaman en Boyacá, que llamamos en Boyacá porque soy de Boyacá y a mucho honor, le dijo al profe que él quería cantar. Y entonces le dijo al profesor que sí, y se puso a cantar. Y dijo, y en ese momento dice, y allá para mi mamita que se encuentra sentada, mamá, sí te póngase de pie. Cuando todo el mundo, ay, la mamá del cantante, del niño que canta y canta divino, no sé qué. O sea, una persona maravillosa. Para mí fue, él me enseñó muchas cosas. De pronto, yo no sé cómo decirlo, era como una persona que era como muy protectora con nosotras, porque yo soy cabeza de hogar y nosotras las mujeres, pues entonces él como que trataba de proteger a sus hermanos y tenerlos, algún día ser alguien en la vida, trabajar duro para tenernos bien a todos.
Pues es doña María Ubilerma Sanabria López, madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, de 16 años, que fue desaparecido el 6 de febrero de 2008 y asesinado el 9 de febrero de 2008. Que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Le canto a la mujer de pelo blanco,
Banca del Parque Radio.
Nos encuentran en TuneIn Radio, ahí estamos como Banca del Parque. Esta es una aplicación que puede bajarse en cualquier celular, en cualquier dispositivo móvil. Y allí está con nosotros las 24 horas y los 7 días de la semana. Hoy sentados en la Banca del Parque con el doctor Luis Guillermo Pérez Casas. Él es abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y es el abogado de las madres de Soacha en la denuncia contra Álvaro Uribe Vélez. También está doña María Ubilerma Sanabria López, es madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, de 16 años, que fue desaparecido el 6 de febrero de 2008 y asesinado el 9 de febrero. Y también nos acompaña doña Luz Marina Bernal Parra, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, un joven de 26 años de educación especial, desaparecido el 8 de enero de 2008 y asesinado el 12 de enero. Doña Luz Marina, contémosle a los oyentes quién era su hijo, Fair Leonardo Porras Bernal.
Bueno, Fair Leonardo Porras Bernal era un joven de educación especial de 26 años, pero era un niño en un cuerpo grande, ya que su mentalidad llegó solamente hasta los 8 años. Pero yo creo que la historia de Fair Leonardo se tendría que contar desde mucho antes de nacer, ¿no? Ya que cuando yo tenía 5 meses de embarazo, un carro me atropelló y desprendió su cerebro. Nació 6 meses 1 y a los 3 meses de nacido le diagnosticaron una meningitis que lo dejó 7 meses en estado vegetal, y donde allí pues vemos que entre el accidente y la meningitis que mi hijo tenía fue lo que impidió que algún día mi hijo aprendiera a leer o a escribir o a identificar el valor del dinero. Y respecto a esto, mi hijo le quedó una discapacidad en su brazo y pierna derecha, aunque con terapias ocupacionales y de lenguaje logramos pues que él hablara normalmente, pero sí le quedó una discapacidad en su brazo y su pierna. Pero creo que eso no era el impedimento que él le generara una discapacidad para ayudar a la gente, no. Él era una persona que se levantaba muy temprano, estaba muy pendiente a quién podía ayudar diariamente. Realmente él, pienso que le prestó un servicio social a toda una comunidad. Las personas siempre lo buscaban en la casa y le pedían favores de ir al supermercado. Entonces él decía que le escribieran la notica en el papel, en una bolsita le echaran la plata. Y bueno, él era feliz de esta manera. Muchas personas reconocían de pronto el trabajo que mi hijo hacía, le pagaban una moneda, pero él, el dinero no lo era todo para él, porque primero no conocía su valor y segundo lo que le interesaba era serle útil a las personas, aunque muchas personas abusaron laboralmente de él, donde lo llevaban a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde por 500 pesos. Y como también habían otras personas que realmente reconocían el trabajo de mi hijo y le pagaban 5.000, 10.000 pesos, pero también había mucha gente deshonesta que le pagaban con un billete falso, un billete de 10.000 o de 20.000 falso. Y recuerdo muy bien que en el 31 de diciembre del 2007, él fue a ayudarle a un señor a recoger unos escombros. Y el señor le pagó con un billete de 50.000 y se lo perforaron en un supermercado, porque él seguro fue a comprar algo y el billete estaba falso. Yo tengo la colección de sus billetes falsos con mucho dolor. Él también tenía sueños, pasaba por un almacén y soñaba comprar unas zapatillas, comprar un camibuso. Y él todos los días me preguntaba: madre, ¿ya voy a completar la plata para comprar mi buzo? Yo muchas veces iba y compraba lo que a él le gustaba y le decía: mi amor, ya reuniste la plata y aquí está lo que ibas a comprar. Era una forma de no causarle dolor y desilusión de lo que hacían con él. Pero igual, como amigo, daba todo lo que él tenía. Como hermano, era una persona sobreprotectora, no le gustaba que nadie mirara a sus hermanas, y como hijo era el ser más detallista que podía haber, ya que todos los días me regalaba una rosa roja con una chocolatina y me decía: madre, mira, me acordé de ti, y tengo parte de las rosas que él me daba ya disecas. Es una colección, creo que para mirar cada día y contar los días que me han faltado esas rosas. Él era un ser que estaba primero los demás que él mismo, y tenía una forma de cantar una canción que yo sentía que él se iba a arrancar el corazón cuando lo cantaba, y decía: ¿cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Era una forma como de abrazarlo a uno y decirle: madre, te amo mucho. Y él era muy cariñoso y muy respetuoso con toda la gente, porque incluso a las personas que él ayudaba nunca se dirigía por el nombre de ellos, sino patroncito, patroncita. Era el máximo respeto, y pienso yo que eso fue lo que llevó a una facilidad de las personas que se lo llevaron y lo asesinaron en Ocaña, Norte de Santander, donde el Ejército Nacional de Colombia pagaron 200,000 pesos por la vida de mi hijo. Y es lamentable ver la degradación que tenemos en el país respecto a la desaparición no solamente de nuestros hijos, sino de más de 800 casos en un comienzo, y en este momento reclamamos más de 6,826 casos a lo largo y ancho del país. Y bueno, Leonardo dejó mucha historia, mucha huella, y creo que es uno de los casos emblemáticos que hemos tenido que mostrar a nivel nacional e internacional.
Doña Luz Marina, contémosle a los oyentes cómo fue ese 7 de enero, cómo fue ese 8 de enero cuando desapareció.
Bueno, el 7 de enero mi hijo se encontraba en la casa, era un lunes festivo, y donde ese día él permaneció en la casa todo el día, compartió con nosotros, y el 8 de enero yo tuve que salir muy temprano de la casa a hacer unas diligencias y dejé toda la comida preparada, lista para mis 4 hijos. Cuando llegué a las 4 de la tarde, para mí no era desconocido de que llegara a la casa y no encontrar a ninguno de los 4. Cada uno estaba haciendo sus cosas, sus responsabilidades. La preocupación mía fue a partir de la 1 de la mañana, cuando llegó mi hijo mayor y le pregunté: mi amor, ¿dónde está Leonardo? Y me dijo: madre, él recibió una llamada a las 12 del día, yo la contesté. Luego lo pasé a él y él dijo: patroncito, ya voy para allá. Salimos a la 1:30, él me abrazó y me dijo: cuídese, perrito. Y él se fue porque un señor lo necesitaba, y de ahí, de ese momento, no volvimos a saber absolutamente nada de él. Y nosotros hicimos una ruta de búsqueda por el periodo de 8 meses, donde lamentablemente vemos que los servidores públicos no ayudan en estos momentos y le imponen a unos 72 horas para encontrar un familiar, que son horas preciosas para encontrar a nuestros familiares con desaparición forzada en ese momento. Y bueno, tuve que buscar a mi hijo dentro de la propia indigencia, habitantes de calle preguntándolo, en casas de albergue, donde desafortunadamente no corrí con suerte, sino hasta que el 16 de septiembre del 2008 pude identificar la foto de mi hijo, el rostro de mi hijo, o lo que quedó del rostro de mi hijo, en medicina legal, ya que mi hijo recibió 13 impactos de bala y 2 de ellos destruyeron parte de su rostro, la parte izquierda de la cara de mi hijo. Y bueno, lo encontré en Ocaña, Norte de Santander, donde lamentablemente tengo que decir que me entregaron unos restos que aún desafortunadamente No estoy conforme con lo que me entregaron y aún continúo en esa búsqueda, y donde me hago una pregunta: ¿cuántos años más tengo que recorrer este país para encontrar la otra parte que le hace falta a mi hijo? Creo que es un país de gobiernos indolentes, indiferentes, con una frialdad muy grande, que no le importa la cantidad de víctimas que estamos a lo largo y ancho del país buscando mínimamente una verdad, que se haga justicia y que no se repitan estos hechos como lo que pasó no solamente con el caso Soacha, sino con gente indígena, afro, campesina, raizal, palenquera, con hijos y esposos de familias menos favorecidas, y sobre todo la vulneración y el arrebato de nuestros hijos, de las mujeres cabeza de hogar, que cada día luchan para poder sacar sus hijos adelante.
Pues es doña Luz Marina Bernal Parra, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, joven de 26 años de educación especial, desaparecido el 8 de enero de 2008 y asesinado el 12 de enero de 2008, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Banca del Parque Radio, en conjunto con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presentan ¿Qué hacer en caso de? Herramientas para exigir nuestros derechos humanos.
¿Qué es la desaparición forzada? La desaparición forzada es la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma de detención, aprehensión o secuestro. Posteriormente, una de las características principales de este delito es el ocultamiento o la negativa de reconocer la privación de la libertad. Una de las características más importantes de este delito es que es un delito continuado y permanente, que quiere decir que este delito se va a seguir cometiendo todos los días. Conforme a este delito existen dos vías. Inicialmente existe la denuncia penal por el delito de desaparición forzada, quien el encargado es la Fiscalía General de la Nación de investigar y de generar todos los mecanismos necesarios para la investigación y el encuentro de esta persona que se encuentra desaparecida. Correspondientemente existen distintos mecanismos establecidos por la Ley 589 de 2000, la cual establece una serie de mecanismos para proteger y prever los daños que se generan a partir de este delito. Tal vez el más importante es el mecanismo de búsqueda urgente, el cual es un instrumento que se activa con una solicitud ante cualquier juez o fiscal de la nación. No existen requisitos especiales para su activación y se puede solicitar verbalmente o por escrito. Las autoridades judiciales deben dar trámite a la activación del mecanismo tan pronto tengan conocimiento de una desaparición. La activación de este mecanismo es procedente inmediatamente desde el momento en que se presume que una persona ha sido desaparecida, sin que sea exigible un determinado lapso de tiempo para su ubicación. Además, cada vez que se tenga noticias sobre el lugar en donde pueda encontrarse la persona o el cadáver de la misma, se puede establecer o instaurar este mecanismo. Otro de los mecanismos es el Registro Nacional de Desaparecidos. El Registro Nacional de Desaparecidos es un sistema de información donde se recogen todos los datos de las personas desaparecidas, la cual funge como una herramienta a la hora de búsqueda de las personas que sean reportadas por sus familiares como desaparecidas, para facilitar el seguimiento de los casos, de las acciones penales y del ejercicio del mecanismo de búsqueda urgente. Este registro está coordinado y dirigido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y funciona en su sede.
¿Qué hacer en caso de? Herramientas para exigir nuestros derechos humanos.
Banca del Parque Radio.
Nuestra radio online, Banca del Parque Radio, es una experiencia pedagógica. Usted se conecta y aprende. Y hoy con estos invitados sí que vamos a aprender. Hoy está con nosotros el doctor Luis Guillermo Pérez Casas, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y es el abogado de las madres de Soacha en la denuncia contra Álvaro Uribe Vélez. Pero también está con nosotros doña María Ubilerma Sanabria López. Ella es madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, de 16 años, desaparecido el 6 de febrero de 2008 y asesinado el 9 de febrero. Y también nos acompaña doña Luz Marina Bernal Parra, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, un joven de 26 años, de educación especial, desaparecido el 8 de enero de 2008 y asesinado el 12 de enero de 2008. Pero quiero volver con doña María. Doña María, cuéntenos, ¿qué estaba viviendo su merced junto a Jaime Steven ese 5 de febrero, ese 6 de febrero que fue desaparecido?
A ver, él me había dicho el 24 de diciembre de 2007, me había dicho que él iba a ir a Tierra Caliente porque habían venido unos muchachos a llevar gente a trabajar a Tierra Caliente, que ya fuera a coger café, a ordeñar vacas o a cuidar fincas. Entonces yo le dije, no, mi amorcito, su merced no se va por allá. Dijo, mami, pero es que nos van a pagar bien y vamos y nos van a dar permiso de venir cada 3 meses a visitar la familia. Mami, y yo quiero tener una casa grande. Bueno, entonces yo le dije, no, mi amor. No, ¿por qué? Porque primero que todo, su merced es menor de edad. Segundo, nunca hemos estado lejos el uno del otro. Tercero, siempre cuando iba a trabajar, su merced lo han explotado. Entonces, bueno, quedó eso así. Y yo no le volví a preguntar si le habían vuelto a decir alguna cosa. Sino ese 6 de febrero yo salí a trabajar a la Cruz Roja. Salí como a las 8 de la mañana a trabajar a la Cruz Roja de Soacha. Cuando yo volví por la tarde, que eran como las 3 y media, yo le dije a mi hija, mami, ¿dónde está Chivito? Ese día precisamente él quedó acostado porque él trabajaba también en la rusa y también trabajaba como ayudante en una buseta, porque él se daba cuenta de la necesidad que había en la casa, que había una cosa, que había para una cosa, no había para la otra. Bueno, entonces, cuando yo le dije a mi hija, mami, ¿dónde está Chivito? Entonces llega y me dice Cindy, me dice, mami, no sé, estoy preocupada porque salió. Se levantó a las 11 del día, se bañó, se arregló, se perfumó y salió y dijo que iba a traerlo el almuerzo para tenerle a su merced almuerzo cuando llegara. Y esta es la hora que no aparece. Le dije yo, hija, ¿y entonces qué pasó? Entonces le dije yo, mami, ¿no sería que su merced salió algún momentico y él vino a decirle que se iba con alguno de alguna buseta o algo? Dijo, no, mami, yo no me he movido de acá. Y él siempre tenía la costumbre de que si iba a ir con alguno, él venía rapidito a la casa y avisaba. Mami, voy a ir con Fernando tal, voy a ir a hacer un viaje con Fernando tal, ya vengo, mami. Siempre, siempre. Bueno, entonces, esa tarde yo le esperé a las 4, a las 5, y a las 6 ya me fui preocupando más, porque a las 6 de la tarde él siempre tenía la costumbre de estar sentado en una silla viendo televisión, viendo sus muñequitos y riéndose. Yo, Dios mío, ¿y este chino qué pasó? Las 9, las 10, peor todavía mi preocupación, como si se le jaleara uno el alma. Y ahí en la terraza esperándolo que llegara. Me dieron las 5, las 6, las 7 de la mañana esperando a mi hijo. No apareció. Yo hice una guaypanela, compré unos panes y me fui para la Cruz Roja a seguir trabajando. Cuando yo dije, hoy me voy más temprano para la casa. Llegué como a las 2 de la tarde, 2 y media, creo, algo así. Le dije, mami, ¿su merced se sabe algo de su hermano? Dijo, no, mami, ya le pregunté a los amigos, a los vecinos, y que nadie lo ha visto. Yo decía, Dios mío, ¿pero cómo puede ser? Yo lo que hice fue tomarme una guaypanela que iba por ahí, y me fui a buscar a mi hijo a la estación de policía, fui a preguntarlo a los amigos, me fui por la orilla de la laguna. Yo decía, Dios mío, pero esta criatura, ¿qué le pasó que no parece? No me llama ni nada. Bueno, entonces llegué como a las 3 de la mañana, otra vez a la casa. Ya, yo dije, Dios mío, volví. Ya 2 noches sin dormir, yo dije, voy a trabajar y hoy me vengo más temprano. Voy a ir a volarme un ratico, eso fue el viernes, a volarme un ratico de la Cruz Roja y voy a colocar la denuncia. Cuando yo fui a colocar la denuncia, yo llegué pues hecho un mar de lágrimas allá a la fiscalía. Entonces me dijo la persona que estaba ahí, la fiscal, me dice, la fiscal no, sino, bueno, la persona que estaba ahí, le dije yo, hágame un favor, buenas tardes, yo vengo a colocar en conocimiento de las autoridades la desaparición de mi hijo. Dijo, ¿usted por qué le da por desaparecido? Le dije, porque es que no aparece desde el miércoles. Llega y me dicen, ¿cuántos años tiene? Le digo, yo tiene 16 años. Digo, ay, mi hija, y usted, no, mamita. usted aquí llorando, y su hijo por allá divirtiéndose, estará con la novia, con los amigos, estará... ¿Por qué llora? No llore, vayas para su casa, y si no aparece, venga dentro de 20 días y coloque la denuncia. Yo dije, pero voy a tardar, bueno. Más sin embargo, yo me fui a la casa. Cuando yo llegué a la casa, me dice mi hija, mami, llamó Chivito. Yo dije, ay, bueno, eso fue para mí como, sí, yo dije, ay, Dios mío, gracias a Dios, siquiera llamó a este chino berriendo. ¿Pero qué dijo? Dijo, madre, mami, me dijo que estaba en Ocaña Norte, Santander. Le dije, ¿pero qué dijo? Dijo, mami, es que no le entendí muy bien. Me dijo, yo le dije, hábleme más duro. Y él dijo, es que no puedo, no puedo. Dígale a mi mamita que estoy llegando del domingo al lunes, pero que no me vaya a castigar porque me vine sin permiso. Y no se sabe si fue que le quitaron el celular, el teléfono, donde estaba hablando. Pero, más sin embargo, no se pudo saber nada más de él. Y ella dice que lo notó como si estuviera escondiéndose, como si estuviera fatigado. Bueno, no sé qué más. Entonces, yo me quedé esperando los dos días y nada, no apareció nada. Yo decía, pero qué tan raro. Ya cuando... después de tanta búsqueda, que lo buscaba hasta la indigencia, y cuando uno hace los alimentos, uno va a servir los alimentos, y para uno es muy terrible, muy duro, y más en las noches que uno dice, Dios mío, ¿será que sí se alimentó? ¿Será que tiene dónde quedarse? ¿Será que tiene cobijas para taparse? ¿Será que, bueno, tantas cosas? Eso es desesperante. Entonces, ya llegó, después de 8 meses de tanta búsqueda, yo estaba un día en Valledupar cuando me llama una de mis hijas y me dice, mami, ¿usted está viendo televisión? ¿Está viendo noticias? Le dije, no. Ella estaba hecho un mar de lágrimas. Yo dije, ¿qué pasó, mami? ¿Qué fue? Dijo, no, mami, que están diciendo que los muchachos desaparecidos de Soacha están apareciendo en fosas comunes en Ocaña Norte, Santander. Yo dije, Dios mío, mi niño. Me cayó como un balde de agua fría. Dios mío, mi niño. Pero volví y dije, me reconforté yo misma, porque dije yo, pero están diciendo que los muchachos, y yo que sepa, es mi hijo el que está desaparecido. Nada, nada, eso no puede ser. Más sin embargo, yo salí a buscar dónde quedaba una fiscalía o algo, que alguien que me dijera que si de pronto algún reporte de algo. Llegué donde quedaba la fiscalía. Me acuerdo tanto que en ese tiempo las fiscalías estaban en paro, ya llevan casi como 3 meses en paro. Y llega y me dice el muchacho, me dice, señora, lo siento, pero yo no le puedo ayudar en nada porque estaban en paro y aquí no hay nadie, yo soy el que cuido. Pero si quiere vaya a Ocaña o vaya hasta San Alberto. Y yo dentro de mí decía, carajo, no tengo una moneda. ¿Yo para dónde me voy? Más sin embargo, yo llegué a la casa a las 7 de la noche. No sé qué pasó conmigo ese día. Yo me acuerdo que salí de la fiscalía donde el muchacho y pasé la calle, puse el pie derecho encima del andén. Yo no sé si era que me desmayé. No sé qué pasó conmigo. El caso es que cuando yo volví, eran las 7 de la noche, y estaban diciendo en la televisión que al otro día trasladaban 4 cadáveres de Ocaña Norte, Santander, de Medicina Legal a Medicina Legal de Bogotá. Entonces yo le dije a mi hija, yo fui y llamé a mi hija, le dije, mamita, vea que estaban trasladando unos muchachos mañana, van a trasladar unos cuerpitos, entonces hágame un favor, y a los documentos del niño están encima del armario, coge esos documentos y vaya para esa Medicina Legal y pregunte a quien sea, tiene que averiguarse, tiene que saber algo, llegar con alguna razón, mamá. Ella fue, la doctora la atendió y le dijo que ella pues no le podía dar ninguna razón de la persona que mi hija le estaba hablando. Dijo, pero venga mañana, que yo mañana, esta noche yo llamo a mi compañera en Medicina Legal de Ocaña, y le digo que me envíe fotos de la persona que usted me está diciendo. Así fue, mi hija fue al otro día y la doctora, que es que la miraba y la miraba. Entonces que mi hija dijo, doctora, ¿usted por qué me mira así? Entonces dijo, no, tranquila, siéntese y mire estas fotos que le tengo acá. Mi hija se sentó y cuando la doctora movió el mouse, ella dice que vio 2 fotos del hermano y ella sintió tal y conforme como si se hubiera derribado la silla, se hubiera abierto un hueco en la tierra, se hubiera tragado la silla. Es mucho que es que fue terrible para ella. Cuando llegó a la casa, yo ya había llegado y ella me dice, se queda mirándome y se pone a llorar y me dice, mami, mi hermano está muerto. Yo le dije, no puede ser. Yo lo único que hice fue tirarme de rodillas al piso y decirle a papito Dios, así en señal de petición, papito Dios, dígame que no es mi hijo, papito Dios, por favor, dígame que mi hijo no es, mi hijo no. ¿Sabe por qué? Porque yo decía, no puede ser mi hijo, porque uno sabe cuál fue la educación que le dio a sus hijos, de qué forma lo alimentó tan bien, que no podía ser, no era una persona enclenque ni nada de eso, que no podía ser, por qué lo hubieran matado, dar algún motivo por qué lo hubieran asesinado. no podía hacer, bueno, mejor dicho, fue terrible para mí. Cuando ya al otro día fuimos a medicina legal a ver el cuerpito de mi niño, yo vi, a mí se me hacía tan raro, ¿por qué? Porque mi niño, bueno, estaba con esa ropa que se había llevado. Y estos son 9 años, han pasado 9 años, y el caso se encuentra en la total impunidad.
Pues es doña María Ubilerma Sanabria López, madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, de 16 años, desaparecido el 6 de febrero de 2008 y asesinado el 9 de febrero de 2008, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Muchachos, pónganle el alma a este gallo, no le hace que se despierte toditito el vecindario. Suénenle duro, muchachos, pónganle el alma a este gallo. Para cantarle a mi madre, yo no necesito que sea el mes de mayo.
Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Hoy sentados con el doctor Luis Guillermo Pérez Casas, abogado del CAJAR, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y es el abogado de las madres de Soacha en la denuncia contra Álvaro Uribe Vélez. Doctor Luis Guillermo, encuentro en un informe que ustedes encuentran en colectivosdeabogados.org que dice: senador Álvaro Uribe Vélez se retracta por injurias y calumnias en contra de las madres de Soacha. Cuéntenos un poco de qué se trata.
Bueno, antes de entrar en materia, es preciso recordar que estas ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, se perpetraron por miles y se han documentado, como dijo Luz Marina, más de 6.800 casos que hemos documentado nosotros ante la Corte Penal Internacional, ante la Fiscalía, donde pedimos que se investigue al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta responsabilidad frente a esos crímenes. Él los estimuló, él exigía bajas, él exigía muertes, él pagaba por esas muertes. Y lo que se produjo fue una carrera macabra entre distintas brigadas del ejército que terminaron contratando reclutadores que ofrecían trabajo a jóvenes como los jóvenes de Soacha, para ofrecerles la oportunidad de ganarse un dinero trabajando para llevarlos a otras regiones del país y luego asesinarlos a sangre fría. Este método perverso pocas veces se ha conocido en la historia de la humanidad. Yo comentaba de esto cuando era secretario general de la FIDH en París, en el seno de la reunión del Bureau Internacional, y no me creían que hubiese un ejército que era capaz de asesinar a miles de personas en esas circunstancias, porque generalmente las muertes se producen por alguna razón, porque tienen tal religión o porque profesan alguna ideología política, pero que aquí se asesinara a estos muchachos simplemente porque había un general que quería ganarse una condecoración o tener más gastos reservados, ha sido profundamente perverso. Ahora, Álvaro Uribe Vélez en su momento dijo que justamente los hijos de Soacha, de estas madres, no se habían ido precisamente a coger café, que fue la primera infamia, el primer latigazo duro contra justamente la honra de estos jóvenes. Y luego, 5 años después de haberse reunido él supuestamente en la casa de Nariño con unas madres de Soacha, que algunas de ellas le habrían reconocido que sus hijos eran unos delincuentes, saca un trino para decir eso. ¿Y por qué lo saca? Entonces,
y perdón, doctor, yo quisiera retomarlo textualmente. Dice: en reunión con las madres de Soacha, varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa asesinatos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia. Es decir,
5 años después, ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo escribe? Y eso lo reprodujeron todos los medios de comunicación. Pues lo que se concluye es que quería generar impunidad mediática, impunidad política, impunidad jurídica frente a los responsables materiales de esos crímenes, pero también frente a su propia responsabilidad. ¿Por qué tendría que irse a investigar una presunta responsabilidad penal de los muchachos que estaban muertos y muertos por el Ejército Nacional, por su gobierno, ¿no? Entonces ahí venía pues la necesidad de que aclarara, de obligarlo a aclarar el asunto, y allí viene la denuncia penal que presentamos contra Álvaro Uribe Vélez, y llegamos a esta retractación luego de 8 audiencias y de muchas fallidas entre textos que él enviaba, textos que consultábamos con las madres, y llegó pues finalmente la retractación que ellas esperaban en los términos que ellas esperaban.
Bueno, yo me voy con doña Luz Marina. ¿Qué pensar después de saber que definitivamente no le cabe a uno en la cabeza que una persona sea capaz de mandar a asesinar el hijo de uno porque se le dio la gana y luego sea capaz de calumniarlo? ¿Qué pensar de eso?
Bueno, realmente para mí fue muy difícil, empezando desde el 8 de octubre del 2008, donde él se para ante los medios de comunicación a decir que los jóvenes de Soacha no se fueron precisamente a coger café, sino con propósitos delincuenciales. Yo decía, claro, todo es todo un presidente de la República de Colombia, pero él no tiene, digamos, el derecho de estigmatizar una cantidad de jóvenes que él nunca conoció. Lo primero que debió de haber hecho como presidente era averiguar cada una de estas personas, a ver quiénes eran, no salir a decir lo que se le dio la gana. Era la primera vez que afectaba el buen nombre de nuestros hijos. Y segundo, la pregunta es, ¿por qué después de 5 años de haber entregado su presidencia viene a sacar un Twitter que vuelve y daña y revictimiza el nombre de nuestros hijos? La pregunta era, ¿acaso no tenía nada más que hacer sino colocar este Twitter donde nos afectó a nosotras como madres y pone en tela de juicio cómo nosotras como madres educamos a nuestros hijos? Y creo que tampoco era la forma de haberlos asesinado, o sea, no era el motivo, sencillamente. Entonces creo que él tenía que responder a esa exigencia de nosotros respecto a la injuria y calumnia que cometió el 25 de junio del 2015, porque él es una persona, el rey del cinismo, diría yo, que afecta todo el buen nombre de las personas que él quiere. Y pues él nunca se imaginó que estas madres fueran a demandarlo por esas palabras que él escribió en el Twitter. Entonces eso realmente nos afecta, no solamente el buen nombre de nuestros hijos, sino el daño físico y psicológico que nos causó y que nos ha venido causando desde el 8 de... A mí, en el caso mío, desde el 8 de enero del 2008 hasta la actualidad. Ha sido una afección totalmente para mí y para mi familia, donde acabó con miles de sueños y proyectos de muchas familias.
Doctor Luis Guillermo, su merced ya nos ha nombrado cómo se dieron las cosas respecto a la calumnia que fue capaz y que parece que estuviera acostumbrado de hacerlo el señor Álvaro Uribe Vélez. Pero en este caso concreto, ¿cómo fue el proceso?
Bueno, mencioné que fueron 8 audiencias, que él hizo llegar unos textos que no eran una retractación, que era insistir en la revictimización. No quería mencionar los nombres de los hijos de las madres demandantes. No quería ni siquiera al final mencionar a las propias madres. No quería condenar ni al ejército, ni a su gobierno, ni a nadie en relación con los crímenes, ni la impunidad en la que se mantenían los crímenes. Y finalmente, pues fue la dignidad de ellas allí reclamando al menos que tuviese la decencia de reconocer que estos eran crímenes de lesa humanidad, que se cometieron en su gobierno, que los miembros de la fuerza pública tendrían que ser sancionados, que lo mismo los particulares que fueron también responsables de esos hechos. Y finalmente lo terminó aceptando, mediando pues la participación del magistrado y de la procuradora que nos acompañó durante esa discusión, pero fue posible también gracias a la dignidad de ellas, porque ellas permanentemente le dijeron: aquí nosotros no hemos venido a reclamar una indemnización económica aunque tuviésemos derecho, porque nuestros hijos no se compran, porque su memoria no se compra, porque nosotros tenemos dignidad. Y al final, incluso cuando él mismo redactó el texto, él quiso incorporar un párrafo más en el que decía que él también había sufrido mucho, que su madrecita había sufrido mucho, que sus tías habían sufrido mucho, que habían sido afectadas también por la violencia terrorista. Y Luz Marina le respondió muy bien, le dijo: señor presidente, señores presidentes, señor Uribe, nosotras no tenemos nada que ver con lo que le ha pasado a su mamacita, ni a la mamacita de su mamacita, ni a nadie, ni a ningún miembro de su familia, pero usted sí es el responsable de todo el daño que nosotros hemos sufrido. Y allí pues intervino también la procuradora y se eliminó ese párrafo que impedía cualquier conciliación, y finalmente aceptó que hay impunidad, aceptó que tiene que administrarse justicia en relación con los miembros de su propio gobierno. Y por supuesto esperaríamos nosotros que empezara a administrarse justicia en relación con él mismo.
Es el doctor Luis Guillermo Pérez Casas, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y de las Madres de Soacha, en la denuncia contra Álvaro Uribe Vélez, que se sienta con nosotros en la Banca del Parque.
Banca del Parque Radio.
Caballo prieto azabache, cómo olvidarte, te debo la vida. Cuando iban a fusilarme las fuerzas leales de Pancho Villa, aquella noche nublada, una avanzada me sorprendió. Y tras de ser desarmado, fui sentenciado al paredón. Ya cuando estaba en capilla, le dijo Villa a su asistente: me apartas ese caballo por educado y obediente. Sabía que no me escapaba y solo pensaba en la salvación. Y tú, mi prieto azabache, también pensabas igual que yo.
Doña Luz Marina, ¿qué tarea nos deja?
Bueno, yo creo que la tarea que se les deja en este momento es el reto de asistir el 27, 28 y 29 de julio a ver Antígonas Tribunal de Mujeres, que es una obra que reúne todos los hechos victimizantes del país.
Doña Luz Marina, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes por la invitación y el apoyo incondicional en estos casos.
Doña María, ¿qué tarea nos deja?
En mi caso, yo diría que, por ejemplo, a mí me decían: ¿usted para qué va a demandar a Uribe? ¿Usted pues, qué gana con eso? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Qué le hacen? Nada. Entonces, como le dicen a uno que no, es cuando más debe hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es sentar un precedente y para que la gente se dé cuenta que no es inalcanzable, que lo podemos denunciar y que podemos no podemos permitir que esto siga sucediendo. Tenemos que denunciar, decir y contar.
Doña María, gracias por acompañarnos.
A usted, muy amable por la invitación. Gracias por esta oportunidad de estar aquí para poder denunciar.
Doctor Luis Guillermo, ¿qué tarea nos deja?
No, a toda la audiencia, que aprendan de la dignidad y el coraje de estas mujeres extraordinarias y que las sigamos acompañando en su lucha. Luz Marina no ha terminado de recuperar los restos de su hijo, otras madres de Soacha tampoco. Es inconcebible que los casos sigan en la impunidad casi absoluta y los determinadores ni siquiera hayan sido investigados y sigan libres.
Doctor Luis Guillermo, gracias por acompañarnos.
Gracias, Marisol, y seguiremos siempre acompañando a las madres y acompañándote también a ti.
Es el doctor Luis Guillermo Pérez Casas, abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y es el abogado de las madres de Soacha en la denuncia contra Álvaro Uribe Vélez, que se sentó con nosotros en la banca del parque. Igualmente, doña María Ubilerma Sanabria López es la madre de Jaime Steven Valencia Sanabria, de 16 años, desaparecido el 6 de febrero de 2008 y asesinado el 9 de febrero de 2008. Y doña Luz Marina Bernal Parra, madre de Fair Leonardo Porras Bernal, un joven de 26 años de educación especial que desapareció el 8 de enero de 2008 y fue asesinado el 12 de enero de 2008, que se sentaron con nosotros en la banca del parque. Y yo soy Marisol Garzón y los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos.
Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.